Estás escuchando Rapto. Paula Turina y un paseo por el interior de las palabras rosarinas. Procesos creativos y personales que determinan cada obra. Las herramientas adquiridas, fórmulas para reinventarse en contexto de crisis o escenarios desfavorables.
La literatura rosarina contemporánea en la voz de los autores y editores que le dan forma.
Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos en otra edición de estos podcasts literarios y hoy estamos con Julia Enríquez. ¿Cómo estás, Juli?
Bien, muy bien. Gracias por invitarme, Pau.
De nada, un gusto. Bueno, vamos a empezar, como siempre digo, por el principio, por los inicios. ¿Vos cuando eras chica, Juli, leías? ¿Cómo fue tu relación con los libros de pequeña?
Bueno, como a muchos chicos, obviamente mi primera relación con la literatura fue que me lean, o más bien recuerdo que mi papá me inventaba historias para la siesta.
Todo un narrador.
Y de hecho, conversándolo con amigos escritores y también autores que también son autores de Danke, el sello que llevo adelante, en especial con Rocío Muñoz y con Agustín González, que trabajan mucho la oralidad. Agustín desde las sesiones nocturnas, que justamente son lecturas públicas en voz alta para recuperar esa tradición colectiva. Y Rocío, que con su editorial El Salmón están publicando también braille y en audiolibro, no solo en tinta. Bueno, con ellos charlamos mucho sobre la pluralidad de la lectura, que por lo general perece ante la hegemonía de la vista, por así decirlo. En ese sentido, empecé a leer y a armar mi propia biblioteca más en la pubertad y en la adolescencia, pero hoy en día, si bien esa es una práctica ya natural en mí, considero que incluso el mayor, entre comillas, consumo que tengo de literatura es mediante lecturas de poesía y recitales, así que considero que formas de leer me atraviesan desde siempre. Yo siempre recuerdo que mi hermana fue muy lectora desde chica, así voraz, de hacerse todas las colecciones de grandes clásicos adaptados para niños y cosas así, y yo la miraba bastante perpleja y de a poco me fui involucrando con algunos géneros que a ella también le gustaban, como el género fantástico, la ciencia ficción. Pero siempre pienso que tuve primero ese acceso como a la presencia de los libros en mi casa, a observarlos, a... No sé, casi que los tomaba como algo caído del cielo, por así decirlo. Y siempre pienso en la primera vez que encontré un error de tipeo en un libro, que era un libro de Gabriela Mistral, de Allende. No lo podía creer porque digo, los libros son algo que vienen
perfectos.
Claro, con un aura. Así que en ese sentido fue como más periférica mi primera aproximación a la literatura y después sí, más de lleno en la lectura. Eso, en la pubertad y en la adolescencia con la poesía contemporánea argentina. Casi que hice un camino retroactivo. Empecé leyendo contemporáneos, desconocidos, amigos, y después me fui retrotrayendo hacia los grandes poetas, tanto en Argentina y bueno, y como los más clásicos. Pero siempre tengo como mi posta, digamos, emplazada en lo contemporáneo y en esto de ir a escuchar a personas.
Y Juli, en esas lecturas de poesía, ¿cuáles fueron las que te atravesaron, te modificaron?
Bueno, hace unos años tuve la oportunidad de escuchar a Arturo Carrera en el Parque España. Era como un evento previo al Festival de Poesía y quedé totalmente pasmada porque, bueno, yo ya venía leyendo mucho su poesía, pero no sé, genera una atmósfera muy distinta a alguien que simplemente se para enfrente a un grupo y está con una hoja de papel. No sé, es casi como un medium de otros universos. Después me he llevado muchas gratas sorpresas en el ciclo A Cuatro Voces, que justamente organiza Rocío con Beto, Steinman y otros amigos. Por ahí ya pasaron más de 200 autores y chicos y chicas que leían por primera vez y con un derroche de personalidad que me fascinaron. Así que en ese sentido sé que a la vuelta de la esquina hay siempre una gran oportunidad para fascinarse con un autor.
Qué bueno lo que decís en ese sentido también, porque no sé, pensaba que me ibas a decir algún autor más clásico.
Ah, no, yo soy anti-panteón.
No, anti-canon.
Claro, o eso, que sea un canon mutable y vivo y siempre abierto.
Bueno, Juli, ¿y la escritura cuándo llegó?
Yo creo que empecé a pensar en verso, por así decirlo, y a ensayar versos por mi contacto con la música y con los cantautores. De cierta forma, bueno, traduciendo canciones en la cabeza o quedándome muy prendida a ciertas frases. Como que mi amor por el fragmento, o eso, la frase está ahí. Después empecé a escribir eso. A los 15 años me abrí un blog, en una época que era la plataforma más utilizada, porque hoy por hoy no tiene mucho sentido.
Hoy es el Facebook, por ejemplo.
Claro, o sí, o algún portal, eso que uno se arme, uh-huh. No sé. Pero en ese momento había como una comunidad, por así decirlo. Así que a los 15 años abrí un blog y me dispuse a subir una entrada por día, dando por sentado como que del otro lado había alguien random y anónimo que se podía cruzar con los textos. Si bien eso era medio fantasmal, esa proyección de otro, digamos, sí me permitió como ir sintetizando y bajando mis ideas en forma justamente de un texto breve, transmisible, y casi sin darme cuenta estaba volcando pareceres y reflexiones en pequeños textitos, siempre con versificación, por así, ajá, decirlo. Naturalmente, yo por eso creo que es como una influencia de la canción y leer letras de canciones en internet, sí, y ver esa forma. A partir de los 15 años seguí escribiendo eso, una forma entre diario, íntimo, público, y también eso, ensayaba letras de canciones yo. Y ya a los 19, a la par de empezar a conocer otros autores, porque en ese momento yo para nada tenía pensado armar un libro o una serie de poemas, pero empecé a leer contemporáneos y conocer lo que se llama la movida de las editoriales independientes. Y al poco tiempo me surgió la posibilidad de editar con Antolín Olciati, que es de La Plata. Él en ese momento tenía una editorial de plaquetas que se llamaba Un ninja sin capucha es un poeta. Y él me propuso armar algo y yo le dije, bueno, sí armo, pero, o sea, tenía solo mi blog, y a partir de ahí hice una pequeña selección de, serán 13 poemas, esa primer plaqueta que se llama Futuro Brutal. Y a partir de eso empecé, bueno, a pensar eso, textos más cerrados o algún recorrido en una serie. Uh-huh. Y ya al año o dos años me invitaron los editores de Iván Rosado a armar un libro que forma parte de la colección Brillo de poesía joven, que ese sí tiene bastantes más textos, es una selección justamente de varios blogs y de varios años. Se nota la multiplicidad de formas que hay, hay desde pequeñas prosas, bueno, poemas más con cuerpo más normal o estándar, uh-huh, y también cosas más inmediatas como copiar una conversación del muro de Facebook, como copiarla tal cual en la hoja o una frase suelta o una conversación transcripta, cosas así. Y ya participando en esa colección, conociendo a más editores, como que ahí me predispuse a tener no solo como una autoconciencia de mi escritura, sino de, bueno, buscar qué temas me interesan. De ahí armé otra serie un poco más cerrada en cuanto a temática, o sea, mucho más aglutinada, que forma parte de Ambulancia Improvisada, que es un libro que salió por la Editorial Municipal. Así que fue como paulatino, pero siempre eran mis reflexiones naturales un poco como instintivamente volcadas a la página. De hecho, hoy por hoy me cuesta mucho bajar lo que tengo en la cabeza en un texto, porque tal vez tengo demasiada autoconciencia. Y estoy tratando de volver eso a una escritura más distendida, no pensar en qué forma va a tomar o si forma parte de una serie, simplemente volver al cuaderno, a la manuscrita, que esa siempre fue la forma en que escribí, porque subía en internet, pero siempre los trabajaba. O sea, mi cuaderno era mi compañero en el crimen, por así decirlo.
Y Juli, ¿qué encontraste en la poesía que no encontraste, por ejemplo, en la narrativa?
Yo creo, a lo mejor es porque soy vaga, es probable, pero a mí me gusta que en 10 segundos algo te vuele la cabeza y...
Lo más instantáneo, digamos.
Claro.
Igual la narrativa te gusta, lees narrativa.
Sí, sí, leo narrativa y también... Siempre mi foco está en los autores argentinos, contemporáneos o, bueno, siglo XX. Obviamente porque tienen un lenguaje más cercano al propio. Uh-huh. Y hoy por hoy también me interesa leer a mujeres, por sobre todo. Pero en la poesía, yo de hecho tengo un poemita que se llama No lo sabes, pero la poesía te va a salvar. Que es súper ñoño el título, pero sentí que ciertas frases en momentos muy precisos me rescataron del bajón más bajón. Y eso, con una finitud y brevedad alucinante. Para mí es casi lo infinito en lo finito. Es como, para mí no hay nada más filosófico que la poesía. Y tengo un conocido que una vez me dijo, hay que leer la poesía como filosofía y la filosofía como poesía. Y me parece uno de los mejores consejos que me dieron. Así que en la poesía siempre me reencontré eso con algo más allá de mis circunstancias, algo más universal, algo que bueno, nos conecte y nos religa uno a los otros. Y por eso mismo cuando empecé a editar, que fue en la forma de un fanzine, también llamada Danke, lo que quería hacer era compilar textos muy breves de diferentes autores que conseguía eso, o los veía en la web, o los escuchaba en algún lado, o los leía en alguna otra edición independiente y autogestiva. Y con el tiempo me fui dando cuenta que lo que me gustaba era como adentrar a las personas en un género que está bastante vapuleado, como es la poesía, y peor, la poesía contemporánea. Y recibía mucho ese feedback de, ay, me encantó el fanzine y a mí no me gusta la poesía. Y casi una, o sea, enunciando esa contradicción, o sea, si te gustó es porque te gusta la poesía.
Claro.
Yo considero que todos podemos encontrar un poeta o poemas que nos gusten. Es cuestión de encontrarle las coordenadas espacio-temporales, pero es demasiada la amplitud que tiene la poesía. O sea, por lo general cuando alguien dice no me gusta la poesía es porque está pensando en un rasgo en particular que no le atrae, sea la métrica o sea eso, un tema elevado y abstracto, cuando hay poesía de todo tipo y toda forma.
Uh-huh. Igual ahora vamos a ir a Danke, que es tu proyecto editorial, pero pensaba que editaste un libro de cuentos con Danke.
Sí, en realidad es una novela disfrazada de libro de cuentos. Uh-huh. Con el autor Agustín González, claro. Tenemos...
Digamos, o sea, más allá del género, eso, digamos, vos como editora querías editarlo a Agustín, más allá de si sea poesía o no.
Se dio que él tenía o sea, tenía bastante material inédito. Pero entre todas las cosas que estaba trabajando empezó a tener mucha más preeminencia lo que ahora se llama el libro de cuentos de corazón. Uh-huh. Y que casi, o sea, yo creo que desde el principio él ya sabía que iban a ser varios libros en lo que llamamos la saga o la trilogía de corazón. Ya editamos 2 de 3 libros, el libro de cuentos y el siguiente que es la novela histórica de corazón. Justamente... el primero no es un libro de cuentos y la segunda no es una novela, claro, histórica en términos estrictos, pero sí toma de ese género. Y bueno, Corazón es una gata, su gata escritora. Ya de por sí partimos de esa fantasía, por así decirlo. Son novelas re divertidas y en ese sentido nunca... Cuando algo me fascina no estoy haciendo la distinción de si es narrativa, si es poesía, si es ensayo, si es filosofía. Ahora estoy incursionando a poco, ya publiqué un manual de filosofía con el sello, a modo de ABC, del canon occidental, que me parece como una buena base, pero a partir de ahí quiero incluir eso, producción contemporánea y original. Estoy trabajando en un libro de ensayos con otro profesor y amigo de filosofía. Y justamente su escritura me interpela porque te va llevando como un poema. O sea, para mí la poesía es como el germen vital en cualquier, o sea, poético es un encuentro, una charla, uh-huh. Casi como algunas personas hablan más del arte, digamos, como algo que es artístico. Para mí, como que poético es el término paraguas, así por excelencia.
Y Juli, decís que Danke surgió como un fanzine. Uh-huh. ¿Y cómo fue después publicar libros? ¿Cómo surgió?
Después de 3 años de editar el fanzine, con la dinámica que eso supone, que es cada 2 o 3 meses sacar un nuevo número. Eso implica que cuando terminaste un número y lo presentaste y lo hiciste circular, ya tenés que estar pensando cuál es el grupo de autores para el siguiente. Uh-huh. Así que después de 3 años, un poco esa dinámica me desgastó, en el sentido de que había, en la compilación completa de los fanzines hay más de 70 autores. Entonces había considerado que, bueno, había hecho una primera investigación de campo. Uh-huh. Y tenía muchas más ganas de detenerme a trabajar con una persona, cabeza a cabeza, en una obra íntegra. Y así todo el fanzine me sirvió como de núcleo duro, del cual casi todos los libros de Danke son ramificación del fanzine, porque Agustín, María Salgado, que es otra autora española que publiqué, Florencia Gutmann, son todos autores que participaron con un poema y de ahí surgió el proyecto de libro. Algunos lo tenían preparado y otros no. En el caso del primer libro de Danke con Florencia, lo armamos desde cero con todo lo que ella tenía escrito, hicimos la selección. Así que en un momento quería trabajar eso, con figuras autorales y aprender de ellos, porque lo que más me gusta es esa dialéctica que se arma entre autor y editora, en la cual a mí me surgen un montón de sugerencias y opiniones, pero no quiere decir que se las estoy imponiendo o que... Porque a veces se tiene la idea de que editar bien es dejar más tu marca o pautar más cosas, y en realidad yo creo que el editor es eficaz cuanto más deja brillar al autor y cuanto más se invisibiliza dentro del libro. La verdad que aprendo mucho con mis autores, desde el plano sintáctico, gramatical, hasta de conversaciones eso más sobre lingüística y más filosóficas. Uh-huh. Y también el libro tiene un otro tipo de circulación. El fanzine yo lo regalaba en los parques, en fiestas. Hubo amigos que los conocí porque me acerqué y les regalé un fanzine. Y,
sí, otra lógica comercial también.
Claro, el libro tenés que pensar un mapa de distribución, mantenerlo. Yo al principio arranqué queriendo estar en muchas librerías, porque sí, y después me di cuenta que era mucho más... razonable y eficaz también contar con ciertas librerías que uno mantiene una relación estable y que de a poquito se van sumando ciudades, y hoy por hoy los libros de Danke están no solo en Buenos Aires, Santa Fe, Paraná, sino también en Tucumán, en Mendoza, en Mar del Plata, y de a poco voy conociendo esos otros proyectos de allá, entonces uh-huh. se va armando como es una gran red con los libreros, y también hay que hacer el seguimiento. Me ha pasado con los primeros títulos, tipo, esta es la última caja que me queda de este libro, y eso también, o sea, seguirle un poco el rastro, claro. A la distribución. En eso todavía sigo aprendiendo, porque me fui haciendo muy sobre la marcha.
Y pensaba ahí que decías una red de libreros, la relación entre editores, escritores, libreros, distribuidores, que bueno, es como una red y una cadena un poco compleja. ¿Vos cómo ves el escenario local en ese sentido? Editoriales.
Bueno, para las editoriales independientes rosarinas, yo creo, a lo mejor me equivoco, pero la gran mayoría trabajamos sin distribuidora. Hacemos distribución autónoma porque conviene mucho más en cuanto a rentabilidad, porque si no, las distribuidoras te rinden cada cierto tiempo, y además no tenemos la cantidad de libros suficientes como para entregarlos a una distribuidora. La distribuidora te pide de base cierta cantidad de libros. Y yo pienso también que las editoriales independientes, no porque queramos quedarnos en las sombras, pero pensaba la otra vez, no necesariamente queremos muchos lectores, queremos buenos lectores. Yo prefiero estar en menos librerías, pero que el público afín, o al menos el público que se empiece a interesar en eso, en autores contemporáneos o autores locales, sepa dónde ir, mantenga, genere también él una relación con el librero, con el autor, si se lo llega a cruzar, uh-huh, poder ir a escucharlo. Y eso solo se puede dar si uno va cara a cara, un poco trabajo así de hormiga, de ir a hacer ese circuito con la mayor regularidad posible, que también a veces es difícil. Pero creo que, por ejemplo, también en la feria, yo disfruto mucho de estar al frente del tablón, digamos.
Eso te iba a decir, porque siempre que fui a la Feria de Editoriales Rosarinas en la Plaza Pringles, estás ahí parada, Juli.
Granadera.
Granadera total, haga frío, calor, estás ahí, digamos, hay algo que te apasiona en ese sentido también.
Sí, porque también yo cuando voy a las ferias muchas veces llevo material de Iván Rosado y Neutrinos, que son como mis sellos amigos, uh-huh, por
los
excelencia,
primos.
Claro. Porque siempre nos vamos turnando. Donde uno va, van los otros. Y me gusta mucho porque conozco a fondo el catálogo también de ellos. Y cuando alguien se me acerca y me pide una recomendación o me pregunta por un autor, siempre estoy preparada para contarles y con suerte hacerlos interesar. Uh-huh. Y en ese sentido soy despojada de que no me interesa solo vender mis libros, al contrario, quiero que cada persona encuentre el autor que le puede sentar bien, del catálogo que sea, o mismo el del resto de la feria, obviamente. Uh-huh. Así que en ese sentido sí me gusta conocer al lector, no que sea ese comprador anónimo, es decir, vendí tantas copias, como se va armando un verdadero circuito entre todos.
¿Y entonces pensás que hay un escenario literario rosarino?
Sí, y que existe desde hace décadas. Tenemos muy buenos poetas, ya desde bueno, principio del siglo pasado, y también editores, estuvieron padre e hijo, los Gandolfo, con la imprenta La Familia, que además yo viví toda mi vida, hasta hace relativamente poco, a la vuelta de la imprenta La Familia. De hecho, mi mamá una vez me dijo como que mis tarjetas de bautismo las imprimieron ahí, como, casi como eso, algo ya muy cercano de por sí, sin saber todo este trasfondo de tradición literaria que generaron en la ciudad. Y no me parece casual la elección de ese nombre para la imprenta, o sea, uh-huh, La Familia. Habla de toda una forma de hacer libros. Hoy por hoy yo también trabajo con imprenteros, que son una empresa familiar de hace 60 años, se llaman Amalevi, la imprenta. Les encanta hacer libros, les gusta que queden bien y te asesoran y siempre te dan una mano, no es que simplemente les mandás el archivo y así como está. Hubo varias veces que me ayudaron a esquivar algunas metidas de pata en cuanto a eso, elección de colores. Mm. Y me gusta trabajar eso con... No me gustaría como mandar un archivo y que me venga una caja de libros simplemente. Claro. Conocen el proyecto, conocen también los otros proyectos locales. Así que sí, en Rosario es un nodo literario fuertísimo.
Me parece, sí, por todo lo que venís diciendo, como la cercanía de los cuerpos en todo lo que haces, ¿no? Uh-huh. O sea, relacionarte cara a cara con ya sea libreros o esto de la imprenta, tener esa cercanía que a veces, bueno, en la actualidad a veces
sí,
es complicado y se pierde.
De hecho, en ese sentido, a mí no me gusta para nada editar por mail o por chat. Yo sé que hay circunstancias que es necesario cuando el autor está lejos, por ejemplo. Pero si uno se puede reunir, incluso eso, merendar con tu autor, charlar. Yo siempre generé un vínculo, o sea, los conocía más o los conocía menos, pero terminamos generando un verdadero vínculo afectivo y profesional. Y no podría simplemente hacer marcas en un PDF, mandárselo y decirle, bueno, fíjate las marcas y decime cuáles aplicamos, como que ahí está la dialéctica en la cual uno se nutre del otro y no es simplemente que porque yo soy la editora, entre comillas, tengo la decisión final.
Claro. Y antes mencionabas esto que te interesa profundamente, editar a mujeres. ¿Cómo ves el escenario actual de las voces de mujeres que siempre estuvieron, ¿no? Pero que ahora se le está dando como mayor importancia.
Bueno, en mi caso, recién el año pasado publiqué por primera vez a un poeta hombre, que así todo es un varón antipatriarcal muy genial, que se llama Nicolás Todo. Pero me di cuenta en un momento tenía eso, 4 o 5 libros de poetas mujeres sin haberlo premeditado. Y después me di cuenta, claro, son las sensibilidades que me interpelan. Y lo hablamos con muchas amigas que se dedican o al diseño o al cine, también a la edición, que ya casi que no, o sea, no tenemos margen. Queremos solo leer mujeres, básicamente, al menos por ahora. O sea, no. Incluso en la formación en la facultad, ¿viste? Yo en filosofía, en el programa obligatorio de alguna materia, hay solo una mujer en 5 años, que es Hannah Arendt, que se las tuvo que arreglar para llegar a donde llegó. Así que eso, sentimos como, bueno, ya tenemos suficiente formación en el discurso masculino, no por descartarlo de raíz, digamos. Pero bueno, sabemos que el feminismo es como un ejercicio de todos los días y sí, con un grupo de amigas, es un grupo de WhatsApp, nos pasamos todo el tiempo títulos y nos estamos haciendo como una biblioteca común. Y actualmente sí veo muchas chicas, sobre todo, lo hablábamos con Rocío también, muchas poetas, obviamente en el Tetazo, en el 8M o en actos así populares, cada vez es más fuerte la presencia de poetas. Y de chicas, obviamente, que se animan a hablar más allá de, qué sé yo, a veces uno tiene la idea de la poeta como alguien suave, inocente y pensativa, y hay chicas que aparecen, son una topadora directamente, y me fascinan y me motivan mucho, porque yo soy eso, bastante tímida por lo general. Así que sí, siento que de ahí es donde tengo que aprender. Y ahora estoy trabajando en un libro de cartas de Emilia Bertolé, y ella también, decimos con mi compañera Victoria Noya, que generamos una verdadera amistad transhistórica, y hay un feminismo incipiente en ella muy fuerte, porque es una chica abriéndose paso en los años 20 en el ambiente de la pintura en Buenos Aires, totalmente hostil para una muchachita. Así que desde todos los ángulos queremos, obviamente, leer esa historia a contrapelo, porque obviamente cuando uno piensa escritores, pintores, compositores, filósofos, hasta hace unos años podías nombrar 50 hombres, se te ocurren, y 5 mujeres. Así que bueno, yo se lo decía el otro día a mi novio, como yo necesito conocer el nombre de todas esas mujeres, necesito recopilar y rememorar y realmente reescribir la historia personal y bueno, y común, literaria.
Juli, y también pensaba esto, que sos traductora, estás cursando la carrera de filosofía, y es como que le das vuelta a las letras, al estudio de las letras, pero no específicamente estudiar letras.
Claro, o sea, sin todo caer tiene, en la escuela de letras.
Claro, ¿por qué selección ese recorrido?
Bueno, yo de hecho empecé, yo pensaba que mi carrera universitaria cuando era más chica iba a ser música, y estudié unos años de música, y después me sentía un poco que no me daba el oído, por así decirlo. A lo mejor me da la cabeza, pero no el oído.
Debo decir que siempre fuiste muy buena con el inglés, desde pequeña.
Bueno, pero justo, es la musicalidad. Yo creo como que una cosa me fue llevando a la otra, porque, como te decía antes, la poesía ingresé mediante las letras de canciones. Y después, al tener cierta facilidad con el idioma, dije, bueno, estudio a la par, un oficio o algo que pueda trabajar un poco más rápido que estudiando eso, composición. Después dejé música porque no me hallaba en la carrera y realmente no sentía que no terminaba de ser lo mío, que podía estar contenta siendo una oyente y ya. Y después, en el cursando el traductorado, me fasciné mucho con la sintaxis y la lingüística. Y de hecho, hoy por hoy extraño un poco como eso, estudiar gramática, me fascinaba. Ahí tuve como una formación fuerte para lo que después se convirtió en la corrección editorial. Para mí, como que mi fuente de referencias está ahí, sobre todo, si bien es algo que uno se tiene que mantener actualizado. Y después, cuando terminé el traductorado, pensé, nunca más estudio una carrera ni rindo un examen, porque sabemos que es una situación que te pone muy nervioso y te sentís reobservado en el peor de los sentidos. Y estuve un año trabajando freelance en traducción y viajé un poco. Y después me decidí por empezar algunas materias de filosofía. En realidad me anoté en letras y en filosofía, teniendo la idea de que iba a chapotear un poco ahí para algunas materias, solo para hacerme de unas guías de lectura o de bibliografía. Y me terminé enganchando mucho más con las materias que ya desde el primer año son más de filosofía. Y yo creo, o sea, quise empezar en filosofía porque leyendo un ensayo de Fabián Casas, que en un momento me gustaba muchísimo, ahora también me gusta, pero bueno, son esos autores que uno habita y después sanamente tiene que dejar ir. En un ensayo de él me enteré que había estudiado filosofía cuando era jovencito y dije, claro, ahí está el secreto de su reflexión poética. No es una máquina de tener referencias literarias, sino alguien que absorbió estos esquemas críticos y esas vueltas mentales. Y yo digo que por Fabián Casas empecé a estudiar filosofía. Y después, la primera vez que voy a una clase de filosofía, nos dan el poema de Parménides y dije, listo, este es mi lugar. Y así, y entonces siento como que a lo mejor es, o sea, es súper odioso lo que voy a decir, pero yo siempre hago el chiste de que me gusta demasiado la literatura como para estudiar letras, porque tengo varios amigos que estudian ahí. Hay obviamente excepciones, chicos súper activos en la escritura, en la edición, en las lecturas en vivo, pero por lo general, de los cientos o miles de chicos que empiezan letras, casi todos dejan de escribir. O sea, la formación de escritor la tenés que hacer más bien en los talleres, claro, y en lugares alternativos. Y es una carrera muy interpretativa. Es muy, ¿qué quiso decir el autor? Como para mí esa pregunta ya no tiene sentido. Y hoy por hoy no me interesa un estudio cronológico y crítico de la literatura. Sí me interesa de la filosofía, hacer como el recorrido histórico. Pero en literatura prefiero como entrarle por donde a mí me vaya pareciendo.
Y para ir terminando, Juli, te voy a hacer dos preguntas. Uh-huh. La primera es, si tuvieras que recomendar un libro a alguna persona o a las personas que no pueden dejar de leer sin, o sea, antes de irse de esta vida, lo tienen que leer. Digamos, no se pueden ir de esta vida sin haber leído ese libro. ¿Vos tenés alguno en la cabeza?
Bueno, vos sabés que esa es una pregunta muy difícil, pero voy a hacer asociación libre y decir lo primero que se me cruzó por la cabeza, porque es un libro que leí hace bastante ya, a los 18, 19 años lo habré leído. Es de un poeta que se llama Hugo Gola, que de hecho murió hace un par de años, poeta santafesino muy genial, está su poesía reunida obviamente. Él tiene un librito que se llama Prosas, que son anotaciones, reflexiones, eso, alrededor de la escritura, del oficio del poeta. Ese libro a mí me la voló, lo tengo todo marcado y todavía justamente no estaba 100%, ahora tampoco, pero no estaba de lleno leyendo, o sea, todavía estaba empezando a leer poesía y me encantó porque era justamente un tipo súper maduro, bastante académico en ese sentido. Va, con una gran formación y yo tenía 18, 19 años y me interpeló 100%. Así que Prosas de Hugo Gola es un gran libro porque además es cero pretencioso. Reflexiona sobre el acto de escribir, pero no es que da ninguna receta. Uh-huh. y su poesía también. Me parece... Me encantan los poetas santafesinos a mí. De hecho, bueno, y otro para recomendar que este sí, tipo, no se mueran sin leerlo, es la poesía reunida de Juan Manuel Inchauspe, que se llama Trabajo Nocturno. La editó la UNL. Debe haber copias en algunas... Debe seguir estando disponible. Y él es alucinante. Para mí es como también un padre poético que encontré y tiene una sensibilidad que no la volví a encontrar en ningún autor, y a lo mejor está mal lo que digo, pero realmente muy, muy femenino, en el sentido como súper despojado de los avatares o más comunes para los hombres en la escritura, eso, en los años 70, 80, como súper desgarrado y sentimental. También fue un... Trabajó mucho, dirigía la Casa de la Poesía en Santa Fe. Uh-huh. Me interesan esos autores que siempre, o sea, no solo se dedican a escribir, sino que se dedican a esas actividades como más orbitales. Así que sí, Inchauspe y Gola son unos esenciales, seguro.
Y Juli, la última pregunta. Si tuvieras que elegir a una persona, pero para regalar un libro tuyo, puede ser cualquier persona de este mundo, de otros mundos, que esté, que no esté, a quien quieras. ¿A quién se lo regalarías?
A vos, que te voy a regalar mi libro, Nuevas Pesadillas. Y realmente no lo digo como de forma demagógica, que parece que sí, pero para mí está en esa inmediatez. Yo vine queriendo regalarte alguno de los libros, el que vos quisieras, y para mí no hay que perder esa oportunidad de conectar con el de al lado, porque a veces tal cual uno está pensando, no, a mí me hubiera encantado vivir en tal década, en tal lugar, o conocer a tal, y para mí no hay mejor entorno que el presente. Y bueno, y sobre todo con el feminismo, siento que hoy más que nunca me encanta haber nacido y estar viva ahora. Antes me daba un poco lo mismo, bueno, me tocó esta época, le doy para adelante, y uno tiene como ese... esa nostalgia y ese tinte vintage de decir, ay, no, a mí me hubiera gustado vivir en los 80, o sea, ser joven en los 80 o en los 60 o en no sé qué, como es un brillo así ajeno. Pero para mí sí, el que tenés al lado es el mayor encuentro que podés tener.
Gracias, Juli.
No, un gracias honor a vos, Pau.
Que me regales el libro. Gracias.
¿Estás escuchando Rapto?